At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 27 de junio de 2022 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Cuidado, Pumas suelto. La llegada de Eduardo el Toto Salvio a Pumas es prácticamente un hecho y en CU se ilusionan.
Esto.com.mx.
Hay más presión gracias a las redes sociales. El técnico José Guadalupe Cruz asegura que las constantes críticas de los aficionados a los entrenadores influyen mucho en su trabajo.
RadioFórmula.com.mx.
Partido cancelado. La Roma no disputará el trofeo Joan Gamper ante el Barcelona como parte de la pretemporada. Todo esto por temas de logística, por lo que el Barcelona ya busca rival para el próximo 6 de agosto.
FoxSportsLA.com.
Podría ser su último contrato. Christian Horner, director general de Red Bull, señaló que la edad de Checo Pérez es un tema a considerar para renovar su contrato. El mexicano de entrada tiene asegurado hasta 2024.
Marca.com.
La tercera pelea será la mejor. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez advierte que está en su mejor momento de cara a la pelea ante Gennady Golovkin, que será el tercer enfrentamiento entre ellos. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca de lo que sucedió el día de ayer en el área de Los Ángeles, con el partido entre Cruz Azul y el Atlas, y también la designación de los ganadores de el Balón de Oro, donde pues no hubo una gran sorpresa en el sentido de que los elementos del Atlas fueron los que dominaron esta presentación. Y también vamos a platicar acerca del béisbol de los mayores. Qué fin de semana de peloteros mexicanos. También se lanzó un juego sin hit ni carrera el sábado, el partido de Houston en contra de los Yankees, y desde luego Wimbledon, que se puso en marcha el día de hoy. Lamentablemente cayó la mexicana Fernanda Contreras. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Fue un partido entretenido y un buen juego, más allá de si era justo o no hacerlo y de que Cruz Azul gane el trofeo, porque se habla mucho, ¿no?, que festejos de más. Al final era un partido oficial y era un trofeo, y Cruz Azul hace bien en festejar y lo ganó merecidamente Cruz Azul, pero al final fue un partido muy entretenido para el banderazo de la Liga MX. La selección sub-20 le mete 6-0 a Puerto Rico. Anda bien el equipo de Luis Pérez. Le falta un partido más para clasificarse al Mundial. Platicaremos también de ello, Enrique. Y en una noticia bien importante que se dio el fin de semana, se da a conocer que la Comisión de Arbitraje ya no va a reportarle, digamos, a la Secretaría General de la Federación, es decir, a Íñigo Riestra, por todo lo que se habló, supongo que era hermano del presidente del Atlas. Ya va a ser manejada directamente la Comisión de Arbitraje por Armando Archundia y le reportará directamente a John de Luisa. Yo creo que para que esto funcionara bien, la Comisión de Arbitraje debería reportarle y debería depender directamente de la Liga, me parece. Pero al final me parece que hagan a un lado a la Secretaría General por el tema de conflicto de intereses, ¿no?, y que sea todo mucho más transparente.
Totalmente de acuerdo contigo, Raúl. No puedes dar lugar a suspicacias. Yo creo que es simplemente una cuestión de salud, de que no venga un ambiente tóxico, luego se enojan de que se hacen comentarios que no les gustan, no les parecen. Pero bueno, pues la verdad cosas es que yo creo que es una muy buena decisión en este sentido. Y también señalar acerca de lo que hablabas del partido del día de ayer, que bueno, de alguna otra forma se echó a perder todo, entre comillas, por el bicampeonato del Atlas, ¿no? Entonces se necesitaba sacar un rival para disputar el partido, y entonces, ¿quién fue el ganador anterior del campeón de campeones? Fue el Cruz Azul. Bueno, que venga el Cruz Azul contra el Atlas. Y pues fue un partido en donde, pues sí, hubo 4 goles, en donde se fue adelante el equipo del Atlas con un gol de Aguilera, y luego venía Santi Jiménez ya en tiempo de reposición en la primera parte, y también la anotación que hace Romero cuando iban 63 minutos para colocar el 2-1 en favor de la máquina, y Quiñones, que ya sobre el tiempo hace el 2-2, y se van a los penaltis en donde, en la tanda, vamos, definitiva, en la última, en la quinta tirada de penales, aparece Santi Jiménez que anota, y el que falla es Quiñones, y con esto se acabó la historia. Y bueno, pues sí es un trofeo que no es gran cosa, pero sí es un buen inicio, por lo pronto, para Diego Aguirre, ¿no? Como nuevo técnico de Cruz Azul, ahora que están en esta nueva etapa.
Sin duda, Enrique. Un triunfo es un triunfo, y un trofeo es un trofeo. A mí, lo de Cruz Azul ayer me gustó, y mira que creo que le va a faltar todavía agarrar ritmo y encontrarle el cómo quiere jugar el señor Aguirre, pero a mí me llama muchísimo la atención que salen a jugar de entrada un 4-2-3-1, dos volantes de contención que eran Eric Lira y Rivero, y adelante de ellos estaba Tabó, estaba Antuna, estaba Romero y de punta Santi Jiménez. Un Cruz Azul muy ofensivo, muy, muy ofensivo, y todavía en el medio tiempo sacó a Rivero Aguirre y metió a Charlie Rodríguez para hacerlo más ofensivo y tener más el balón. Así que si esta va a ser la propuesta de Cruz Azul, y si este va a ser el esquema, y Cruz Azul va a ser un equipo ofensivo, me parece que va a andar bien en el torneo, y creo que los seguidores de Cruz Azul se pueden ilusionar con ello, Enrique.
Sí, estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque Cruz Azul fue campeón no teniendo un esquema muy distinto al que empleaba recientemente Juan Reynoso. Pero sí existían jugadores como el Cabecita Rodríguez, que en los contragolpes era sumamente peligroso, era un cristalizador de las opiniones, de las oportunidades que se daban ofensivamente hablando. Se alinearon también los astros para que los jugadores de Cruz Azul, prácticamente todos ellos, estuvieran en un nivel prácticamente de excelencia. Pero pues recientemente las cosas, pues ya sin el Cabecita y sin ese nivel de excelencia de los jugadores, pues el equipo se vino abajo, y siempre daba la impresión de que era un fútbol mezquino de Juan Reynoso. Ahora, pues yo creo que la afición puede, con esta pequeña probada que le da Diego Aguirre al público, a aquellos que siguen a Cruz Azul, ahora ya con su nuevo uniforme, con su nuevo logo, de que las cosas podrían cambiar, y creo que es algo que se puede agradecer. Y al otro lado, pues el Atlas pues es un equipo muy bueno. Vamos a ver si es que pueden conseguir un tricampeonato que en contadas ocasiones se han dado en México.
No jugó Furch ayer, que es un jugador importantísimo para el Atlas, lo sabemos. Jugó Quiñones como jugador más adelantado, pero fue un partido bien entretenido, que digo, hasta emocionante, Enrique, y con espectáculo. El 2-2, el que decías que es gol de Quiñones, es un remate de cabeza de Camilo Vargas, que deja ahí Jurado, y después entre rebotes termina empujándolo Quiñones, pero fue muy atractivo. Del lado de los porteros, a lo mejor poniéndonos un poquito estrictos, me parece que Jurado en los 2 goles pudo haber hecho un poco más. En el primer gol, el tiro libre de Emma Aguilera no recorre bien y me parece que se tira un poco tarde, y en el otro, en el 2-2, me parece que la deja al centro y lo pudo haber tirado al costado, y Camilo Vargas en el gol de Santi Jiménez sale mal y se regala, pero al final fue parte de un todo y de un buen espectáculo ayer en Los Ángeles.
Sí, efectivamente. Y bueno, también se dio el Balón de Oro, en donde fueron 6 para los elementos de Cruz Azul, quiero decir, del Atlas, incluyendo a su técnico, a Coca. Balón de Oro para el mejor portero, los nominados eran Camilo Vargas del Atlas y Óscar Ustari de Pachuca. Parece que no hay ninguna duda en que debió haber sido Vargas, ¿no?, el ganador.
Absolutamente. Y aparte, el mejor jugador del torneo, muy merecido, ¿eh?
Luego, para mejor lateral, estaban nominados Kevin Álvarez de Pachuca y Diego Barbosa del Atlas, y ganó Álvarez.
También me parece que justo temporadón de Kevin Álvarez.
Mejor defensa central, Hugo Martín Nervo del Atlas, que fue el ganador, y William Tecillo de León.
Sin duda, Nervo.
Mejor medio defensivo, Aldo Rocha de Atlas, que fue el que ganó, y Luis Chávez de Pachuca.
Ese tiro estaba parejo por el último torneo, pero creo que el año futbolístico de Rocha fue buenísimo.
Luego es esta categoría que pues comentábamos en días anteriores que sacaron de la manga, pero mejor medio ofensivo, Ángel Mena de León, y el ganador, Julián Quiñones de Atlas.
Con esos dos nominados, vienen a Quiñones.
Para el delantero, Julio Furch de Atlas y André Pierre Guignac de Tigres.
Ganó Guignac, levanto mi protesta, eso tuvo que haber sido para Furch, Enrique.
Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que pesó el nombre de Guignac. Para novato del año, Jordan Carrillo de Santos, que fue el que ganó, y Heriberto Jurado de Necaxa.
Está bien, Jordan Carrillo, merecidísimo.
Y para técnico, pues creo que no hay ninguna duda, ¿no? Diego Coca de Atlas, que es el triunfador, y Guillermo Almada de Pachuca lo hizo muy bien, pero bueno, Coca tiene un bicampeonato.
Sin duda, merecidísimo también.
Y bueno, también dentro de la Liga MX Femenil, Alicia Cervantes de Chivas fue la triunfadora en cuanto a la goleadora. Eva Espejo de Monterrey se lleva el premio a mejor entrenadora. Y bueno, pues también se dio a la Liga de Expansión el mejor jugador, que fue Humberto Hernández. Por cierto, el mejor jugador en la Liga MX fue precisamente Camilo Vargas, del equipo del Atlas. Una pausa y volvemos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos, Enrique Burak, Raúl Eduardo Orbañanos y Arturo Villanueva. Toda la información deportiva nacional e internacional, lunes a viernes, 5 de la tarde. La fórmula es Orbañanos, Grupo Fobo Fórmula. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Argentina, donde medios locales informan que River Plate se puso en contacto con Luis Suárez, esto para convertirlo en futbolista del club, donde informan que tras días de negociación entre el pistolero y River Plate habrían llegado a un acuerdo, por lo que será jugador de los millonarios a partir de este verano, y aseguran que el anuncio se haría esta misma semana. Volamos a España, donde Javier Tebas, presidente de la Liga, se mostró esperanzado en que el delantero polaco Robert Lewandowski pueda jugar en el Barcelona la próxima temporada. Espero que Lewandowski juegue en el Barcelona y haga un buen campeonato. Espero que esas palancas que ha activado le hagan poder llegar al Barcelona, porque es una leyenda del Bayern Múnich y del fútbol europeo, dijo Tebas. Cerramos en Italia, donde el argentino Ángel Di María se habría decidido finalmente por la Juventus de Turín para jugar la próxima temporada, equipo al que llegará como jugador libre después de no renovar con el Paris Saint-Germain, según afirmaron fuentes locales, donde los últimos detalles que están por afinar sería la duración del contrato, ya que la Juve estaría buscando alargar el contrato hasta 2024, mientras que Di María solo buscaría un contrato de un año, ya que quiere regresar al fútbol argentino con Rosario Central para cerrar su carrera. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos con Humberto Barrera, que se encuentra en Los Ángeles, para platicar acerca de lo que sucedió este fin de semana con todas estas festividades de la Supercopa del fútbol mexicano y también entrega el Balón de Oro. ¿Cómo te va, Humberto? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Raúl, un saludo, efectivamente, desde la ciudad de Los Ángeles, donde, bueno, pues todo el fin de semana fue fiesta deportiva, fiesta mexicana del fútbol mexicano aquí en el área de Los Ángeles, iniciando con la presentación de a los ganadores del Balón de Oro en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Ahí, bueno, lo destacado del fútbol mexicano. Diego Coca fue elegido como el mejor director técnico y Camilo Vargas como el mejor jugador también del equipo Atlas. Precisamente tuvimos la oportunidad de platicar con ellos y aquí están sus impresiones.
Lo primero fue mucha emoción, ¿no? Y como lo dije, lo primero se lo dediqué a mi familia, que es la que está siempre, las buenas y las malas, y después a todo el club, todos, desde los que parece que ocupan un cargo más bajo, a los más altos, los jugadores, por supuesto, la directiva, o sea, a todos, porque realmente confiaron en mí y me dieron las armas necesarias para poder llegar a esto. Y bueno, yo soy la cara visible de este premio, estoy muy orgulloso y muy feliz.
Y ahora a seguir adelante, a olvidar esto y a seguir adelante.
Sí, como te decía antes, esto de momentos. Ya disfruté este momento, lo estoy disfrutando ahora con mi familia y mañana a la mañana ya prepararnos para Cruz Azul.
Muy contento, la verdad que agradecido con Dios por esta hermosa oportunidad de poder ser escogido como el mejor jugador de la temporada. Es un momento de orgullo, de satisfacción y a la vez una dosis de motivación para lo que viene.
¿A qué atribuyes este torneo que te haya hecho ganar este como jugador del año?
Creo que la constancia, la motivación, el creer, la fe en que lo podíamos conseguir, de hacer historia en el club. Fue desde el primer momento que pisé Guadalajara a intentar hacerlo, fue mi motivación y bueno, creo que hoy estamos recogiendo un poco de todo esto.
¿A quién va dedicado este premio?
Sin duda a mi familia, a mis compañeros, a los profes, a la directiva. Creo que es un conjunto de personas y de seres que fluyen para conseguir esta clase de premios.
Pues ahí están, Enrique, Raúl, las palabras de los técnicos del Atlas y el jugador del también el Atlas. También tuvimos la oportunidad de platicar con el joven, muy joven, Kevin Álvarez, que también fue nominado y bueno, se llevó el Balón de Oro al mejor lateral. El jugador del Pachuca también expresó sus emociones. Aquí lo escuchamos.
Estoy realmente emocionado, estoy muy feliz por haber conseguido pues este premio. La verdad, desde chico siempre soñé con jugar profesional y hoy obtener un premio así, pues no tengo palabras para explicarlo.
¿A quién le dedicas este premio?
A mi papá, que está en el cielo, que fue el que me motivó desde muy chico para poder lograr este sueño. Y también quiero agradecer pues a mi familia, que siempre estuvo de la mano conmigo, y a todo el cuerpo técnico y mis compañeros que hicieron esto posible.
Pues ahí están las palabras del joven, muy joven Kevin Álvarez, que llegó a la emoción y muy ya se le salían las lágrimas al joven Álvarez. Y bueno, pues que el evento culminó con el partido de campeón de campeones de la Supercopa aquí en el Dignity Health Sport Park, ahí donde, bueno, en penaltis Cruz Azul vence al Atlas y se lleva el campeón en la Copa de Campeones aquí en Los Ángeles, Enrique, Raúl.
Humberto, de hecho, me parece que fue un gran acierto a cargo de la Liga MX el llevarse este partido a Estados Unidos, porque se garantiza el lleno, porque hay un gran ambiente, porque es una conexión de nuestros paisanos con nuestro país, a diferencia de realizar este partido y estas festividades aquí en México, que pues francamente creo que no tendría el mismo impacto, así que pues un éxito garantizado, y así se demostró todo el fin de semana con la serie de eventos que inclusive estuvieron alrededor. No solamente fue el partido y la entrega del Balón de Oro, sino muchas otras cosas.
No, así es, Enrique, y bueno, vaya acierto, como también lo decía Mikel Arreola, el presidente ejecutivo de la Federación de Fútbol Mexicano de la Liga MX, en donde decía que tiene 60 millones de seguidores los equipos mexicanos aquí, y que por supuesto van a haber muchísimos juegos este año aquí en Estados Unidos de equipos de la Liga MX, y también hizo declaraciones que podría regresar también de los equipos a la Copa Libertadores, en fin, pero sí está enfocado en llegar y traer más fútbol mexicano aquí a los Estados Unidos, porque bueno, también es un muy buen negocio, Enrique.
¿Cómo estás, Humberto? Buenas tardes, gusto saludarte. Oye, aprovechándote que estás allá y que estás enterado absolutamente de todo, Los Ángeles Fútbol Club es el mejor equipo de la MLS actualmente. Se anunció hace algunas semanas la contratación de Giorgio Chiellini, que no ha debutado, pero ya llegó como refuerzo. Y el fin de semana nos enteramos que va Gareth Bale también como refuerzo al equipo de Carlos Vela.
Así es, Raúl, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, fue la noticia de la semana, prácticamente pues el sábado, mientras también estábamos precisamente haciendo enlace con la Fórmula S, también se da la noticia de que Gareth Bale, el galés, llega al LAFC, y bueno, él mismo anunció poniendo una foto en sus redes sociales, en donde, bueno, ya vestido con los colores del LAFC, en donde, bueno, la verdad que todo mundo pues emocionado, igual también que el mexicano delantero Carlos Vela también renovó contrato, así es que pues será un gran equipo y van en primer lugar, efectivamente, y bueno, Gareth Bale llegará en las próximas semanas. Ayer hablaba John Torrington, el presidente ejecutivo del LAFC, en donde decía que bueno, se están arreglando las visas de trabajo para que en un par de semanas pues ya esté por aquí el galés Gareth Bale para ser presentado ya oficialmente en la ciudad de Los Ángeles, aunque le gusta mucho también jugar el golf.
Y que por cierto, Humberto, en el caso de Carlos Vela, ya no era de los mejor pagados en la MLS, inclusive Javier Hernández ya estaba cobrando más que él. ¿Tienes idea acerca de esta renovación, esta extensión de contrato para el 2023, si ya está otra vez encima de Javier Hernández?
Pues no creo, porque bueno, se ha mencionado algunos, pues ahí obviamente no son oficiales todavía los números en los que quedó de acuerdo con el LAFC Carlos Vela, pero sí, la verdad que sí, ya no es lo mismo como llegó al principio ganando, siendo uno de los mejores pagados de la MLS, lo que sí, Gareth Bale, pues estaría ganando 1.5 millones aproximadamente por un año, con posibilidad de renovar con el Galaxy, con el LAFC aquí en Los Ángeles, Enrique, pero sí, efectivamente, ya Carlos Vela, pues ya prácticamente ya no es uno de los mejores pagados aquí en la MLS.
Perfecto. Humberto, muchas gracias, un abrazo.
Igualmente, Enrique, Raúl, saludos.
Saludos, pues, interesante lo que está haciendo el equipo de Los Ángeles, ¿no, Raúl?
No, vaya, Enrique, yo no sé hasta dónde van a llegar los presupuestos de la Liga MLS, y me queda claro que es una estrategia para generar mayor interés y para buscar acercárseles un poquito más, si quieres, a las tres grandes ligas, ¿no? Pero al final cada vez generan más y cada vez llevan más figuras. Antes era ya jugadores prácticamente cerca del retiro, y ahora cada vez acortan más las edades. Esta contratación de Bale es un tremendo bombazo para la MLS.
Sí, de acuerdo. Bueno, todavía además de el fútbol americano, que es definitivamente la número uno, y luego ahí están entre el béisbol y el americano dos, y la tres, viene la NHL del hockey, la número cuatro. Veremos si es que la MLS alcanza algún momento a rebasar alguna de las anteriores. Vamos a una pausa y regresamos.
Sigue los comentarios de Enrique Burak en Twitter, @ Enrique Burak. En los deportes.
En el tenis comenzó la actividad de Wimbledon, donde el español Carlos Alcaraz derrotó al alemán Jan-Lennard Struff en 5 sets por parciales de 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 y 6-4 en 4 horas y 10 minutos de juego. El serbio Novak Djokovic derrotó al surcoreano Sung Woo-won en 4 sets por parciales de 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 y enfrentará en la siguiente ronda al australiano Thanasi Kokkinakis. En el boxeo, el pugil tapatío Saúl Canelo Álvarez tuvo su segundo cara a cara con el kazajo Gennady Golovkin en Nueva York para la pelea del 17 de septiembre, donde el mexicano señaló: "Creo que esta será la mejor pelea entre ambos, estoy muy confiado porque hoy soy diferente, soy más fuerte, más maduro, soy más peligroso". Y en el básquetbol de la NBA, el mexico-americano Juan Toscano visitó México tras alzarse campeón con los Warriors de Golden State, y entre sus actividades acudió a un concierto en Monterrey junto a jugadores de Tigres, presentó el trofeo Larry O'Brien en la capital del país y ofreció una firma de autógrafos. Este día se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, quien le obsequió al jugador una botella de mezcal, un libro autografiado y una gorra, mientras Toscano le regaló un jersey de su equipo.
Gracias, fue increíble, una experiencia que no hay palabras. Conocí más historia de México, mi cultura, y me siento más orgulloso de ser mexicano y representar mexicanos en la NBA y todo el mundo.
Interesante la historia de Juan Toscano. Su abuelo era de Michoacán, él emigró a Estados Unidos, él nació en el área de Oakland. Y la forma en la que picó piedra para poder alcanzar un sitio dentro de la NBA, inclusive jugó en México, fue dos veces campeón con la escuadra de Fuerza Regia, por ello es que su ascendencia con esta ciudad, y finalmente logró ya un sitio con el conjunto de los Guerreros de Golden State. Es un gran, gran esfuerzo, un gran reconocimiento para él, muchos sacrificios, y desde luego el hecho de que también integra la selección mexicana de baloncesto. Pues muchas cosas que platicar. Escuchábamos hace un momento, Raúl, a Betsabe comentar acerca de parte de lo que sucedió el día de hoy en Wimbledon. De lo que más nos interesaba de la jornada del día de hoy, por supuesto, la actuación de Fernanda Contreras, que venía de la ronda de calificación, tuvo que ganar 3 partidos para meterse al cuadro principal de Wimbledon. Ella tiene 24 años de edad, posición número 157 del mundo, y enfrentaba a Magda Linet, polaca, la número 58. O sea, había 99 lugares de diferencia entre una y otra. Primer set lo gana Linet fácilmente 6-1. En el segundo set empezó a jugar mucho mejor Fernanda, sin embargo no le alcanzó. Los errores forzados fueron parte fundamental del partido del día de hoy. Fueron 18 errores no forzados de Linet por 27 de Fernanda, y el segundo set se define por 6-4 en favor de la polaca. Pero de cualquier forma, Raúl, me parece que es sensacional lo que está haciendo Fernanda Contreras. El hecho de meterse al cuadro principal en Roland Garros, ahora en Wimbledon, ojalá lo pueda hacer también en el Abierto de Estados Unidos. No es fácil, ella batalló un poco para adaptarse al pasto, pero pues es un camino muy, muy interesante que ha construido hasta ahora, y ojalá no afloje y se pueda mantener.
No, lo que ha hecho Fernández es sumamente meritorio, y lo que le pasó hoy es normal. O sea, hay que pagar derecho de piso, te presentas en Wimbledon por primera vez y el nervio juega, ¿no? El primer set no lo jugó bien Fernanda, el segundo set ya estuvo mucho más parejo, iban 4-4 hasta que le rompieron el saque en el 5-4 justamente, y ahí ya sacaron el partido, pero al final me parece muy meritorio, y la única manera de ir avanzando y de ir progresando es enfrentándote a esto paso a paso, torneo tras torneo, Enrique.
Por supuesto, y enfrentarte pues a lo mejor del mundo, es una realidad. Y todavía quedan 4 mexicanos con vida, todos ellos van a participar dentro de la modalidad de dobles. Hans Hack Verdugo, que bueno, el nombre no puede sonar muy mexicano, pero él nació en Culiacán. También Santiago González, Miguel Ángel Reyes Varela, ellos van en dobles varonil, y Juliana Olmos en dobles femenil. Así que habrá que seguirlos, todos ellos van a jugar su primer partido el miércoles, y también veremos cómo queda la clasificación de los jóvenes, porque pues México tuvo participación dentro de Roland Garros. Y bueno, una mala noticia para Marin Cilic, el número 17 en la siembra, número 17 del mundo, que llegó hasta las semifinales en Roland Garros, pero dio positivo de coronavirus. Y por esa razón es que tuvo que retirarse de este torneo, un jugador que pudo haber llegado lejos, que ya inclusive llegó a una final de Wimbledon, aunque la perdió.
Sí, qué mala suerte, caray, ¿no?
Sí, efectivamente, y bueno, pues tuvo que ser sustituido, y ya escuchamos las victorias de Alcaraz, número 5 en la siembra, de Novak Djokovic, que gana su partido número 80 en Wimbledon, y mañana juega Rafael Nadal, va en contra del argentino Cerúndolo, mientras que Andy Murray, este gran veterano, también se llevó la victoria. Interesante lo que ha pasado en Wimbledon, que el último en ganar este torneo, que no se apellide Federer, Djokovic, Nadal o Murray, el más reciente fue Lutin Hewitt en el 2002, que este tenista australiano que le ganó la final a David Nalbandian de Argentina.
Vamos a ver. Oye, a Djokovic le costó, el partido, termina ganándolo en 4 sets, le gana un set el coreano Won, y bueno, Alcaraz no se diga, 5 sets, un verdadero juegazo, los dos terminan avanzando. Y lo que decías de mañana, Enrique, interesantísimo, porque abre Swiatek la jornada en la cancha central. Yo no sabía, he de decirte que me acabo de enterar que el campeón de hombres siempre abre el torneo en la cancha central, fue Djokovic hoy, y la campeona de mujeres siempre abre el segundo día en la cancha central, que es justamente Swiatek, y luego de Swiatek juega Nadal, juega Serena Williams, así que está interesante la jornada de mañana.
Sí, la verdad es que está muy buena. Bueno, pues esto en cuanto al tenis. En cuanto al béisbol de las mayores, qué gran fin de semana, y también el día de hoy se da a conocer que el jugador de la semana de la Liga Americana es Isaac Paredes, el pelotero de Hermosillo, que en la semana bateó para 579 con 5 home runs, 3 de ellos en un solo partido, Bueno, él es el jugador de la semana de la Liga Americana. Por cierto, el sábado se lanza el tercer juego sin hit ni carrera de la temporada y lo hacen los Astros de Houston en contra de los Yankees de Nueva York en Yankee Stadium. Inició Cristian Javier, lanzó 7 entradas, luego Héctor Neris para la octava, Ryan Presley para la novena entrada, y el día de ayer el mexicano José Urquidy abrió por los Astros de Houston y estaba lanzando estupendamente. De hecho, el primer imparable que recibe se da hasta la séptima entrada, había un out y es un home run de Giancarlo Stanton, su número 17 de la temporada. Y pues este partido continuó, ya salió Urquidy, empataron a 3 carreras los Yankees de Nueva York, y en la décima Aaron Judge conecta un home run de 3 carreras para que los Yankees vencieran 6-3 a los Astros de Houston. Es la victoria número 53 para los Yankees, que están impresionantes en esta temporada. 53-20 es la tercera mejor marca después de 73 partidos desde 1930 en el béisbol de las mayores. Están solamente detrás de lo que hizo Seattle en 2001 y los Yankees de 1998. Y este es un dato que me parece también muy interesante. Lo malo es que han estado muy lastimados en sus carreras, pero cuando en el mismo partido conecta home run Aaron Judge y Giancarlo Stanton, Yankees ha ganado 24 de 25 partidos. Impresionante en ese departamento. Este año van 8-0 cuando los dos dan home run en el mismo partido. Y los Yankees, ya les decía, les colgaron el doble cero el sábado. Ayer, hasta la séptima entrada, conectaron su primer imparable. Bueno, se fueron desde la octava entrada del partido del viernes, que por cierto, perdieron los Yankees frente a Houston 3-1. 52 turnos consecutivos sin conectar imparable. De 52, nada. Los Yankees de Nueva York es lo peor que ha sucedido en Grandes Ligas desde 1961. Y nunca un equipo, por cierto, y esto no existía la posibilidad de que viniera partidos sin hit ni carrera consecutivos de los Astros a los Yankees sábado y domingo. Nunca un equipo ha lanzado a otro 2 juegos sin hit ni carrera de manera consecutiva. Aunque en 1917... los Cafés de San Luis en contra de los Medias Blancas de Chicago sí tuvieron 2 juegos sin hit ni carrera en días consecutivos, pero digamos que un partido se dio un día y al día siguiente jugaron un partido y una doble cartelera, y en el segundo juego es que se dio ese sin hit ni carrera. Así que bueno, pues ya sabemos que el béisbol está lleno de infinidad de historias, y esto referente a Houston y a la escuadra de los Yankees de Nueva York.
Oye, no tenía idea que habían existido los Cafés de San Luis, Enrique.
Sí. Y era un equipo muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno, que lamentablemente desapareció, pero inclusive llegó hasta la Serie Mundial. Bueno, también ayer Isaac Paredes conecta un cuadrangular más. Bueno, llega a 21 producidas, quiero decir, en la victoria de Tampa sobre los Piratas de Pittsburgh, 4-2. También el día de ayer Alejandro Kirk conecta home run, su número 10 del año, 31 carreras producidas, el catcher de Toronto, en la victoria de Milwaukee 10-3 sobre los Azulejos. Por cierto, Luis Urías produjo carrera para los Cerveceros el día de ayer, su número 18 en la temporada. Y los Dodgers en contra de Atlanta, bueno, ayer estaba ganando Atlanta 2-0. Van a la novena entrada y entra al relevo Kenley Jansen, el que estaba con los Dodgers hasta el año pasado. Pues resulta que Kenley Jansen le empataron el partido y en extra innings, en 11 entradas, los Dodgers se llevan la victoria 5-3. Vamos a mensajes y volvemos.
Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso, con noticias, comentarios y el mejor análisis deportivo nacional e internacional. Abriendo la conversación.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Pumas porque en una entrevista para el diario Olé de Argentina, el técnico Andrés Lilini confirmó la llegada de Eduardo Salvio al equipo universitario. El entrenador Auriazul asegura que ficharon al Toto por el tema de experiencia. Puebla anunció que compró la carta del mediocampista Jordi Cortizo, quien estaba a préstamo por parte de Xolos. Cortizo estará con los Camoteros hasta 2025. Atlético de San Luis se hizo con los servicios del español Sabin Merino, procedente del Zaragoza de su país. El movimiento será en calidad de préstamo y se espera que el delantero arribe a tierras mexicanas esta semana. Terminamos con América porque la directiva azulcrema habría convencido a Juan Otero de dejar la institución para ceder el cupo no formado en México a Jonathan el Cabecita Rodríguez, quien estaría reportando este miércoles en Coapa. El futuro de Otero estaría en Necaxa.
Estamos de regreso. Está pasando en este momento el Super Bowl 42 en el NFL Network. ¡Qué juegazo! La verdad es que el corte se fue rapidísimo. Porque además fue cuando vino el pase de anotación de Eli Manning para Plaxico Burress para dar la voltereta en el marcador y que finalmente pues ganarían ese Super Bowl los Patriotas, y fue cuando se fue la posibilidad de una temporada invicta, perfecta, de los Patriotas de Inglaterra. Ya se extraña la NFL, Raúl.
No, sin duda, pero vaya, Enrique, quizá en ese equipo de los Patriotas, de los mejores equipos que ha habido en la NFL en toda la historia, ¿no?
Totalmente de acuerdo, evidentemente, con Brady, y ahí aparecía Randy Moss, y a la defensiva estaba Rodney Harrison, y estaba Richard Seymour, y estaba Teddy Bruschi, y estaba Junior Seau. O sea, equipazazazazo, pero bueno, los Gigantes lo hicieron de manera sensacional. Y Eli Manning, que pues ganó sus dos Super Bowls a los Patriotas de Nueva Inglaterra, muchos dicen, bueno, a lo mejor no es elemento de Salón de la Fama, pero pues la verdad es que las victorias que consiguió, y además en el mercado de Nueva York, es fundamental, y ganó el mismo número de Super Bowls que su hermano. Entonces, pues es, yo creo que sí va a estar en el Salón de la Fama Eli Manning. Oye, algo que se quedó en el título del béisbol. El día de hoy se va a conocer un nuevo corte en las votaciones para el Juego de las Estrellas, que va a ser el 19 de julio en Dodger Stadium. Y Alejandro Kirk, que por cierto, pues es uno de los pocos tijuanenses mexicanos que han jugado en el béisbol. Bueno, si eres de Tijuana, pues eres mexicano, ¿verdad? Qué estúpido. Pero bueno, de los pocos tijuanenses que han jugado en el béisbol de las grandes ligas, tiene 1,857,670 votos. Y el segundo lugar es para el catcher de los Yankees, José Treviño, con 695,932. Es la diferencia más amplia en cualquier posición de cualquiera de las dos ligas en esta votación para el Juego de las Estrellas. Alejandro Kirk, que cuando lo está haciendo de manera sensacional. Y aquí hay un dato interesante, porque ha habido otros catchers de los Azulejos de Toronto que han estado en el Juego de las Estrellas, como Ernie Witt, como John Buck, como Russell Martin, pero ninguno como catcher que inició ese partido. Y Kirk va a iniciar el Juego de las Estrellas el próximo 19 de julio. Estoy seguro que no lo van a alcanzar.
Qué gusto, caray, qué gusto. Temporadón, sin duda, de Kirk Enrique. Temporadón.
Sí, la verdad es que una gran, gran campaña lo que está haciendo, no solamente la defensiva, sino evidentemente también a la ofensiva. Y bueno, comentarles acerca de el Canelo Álvarez y de Gennady Golovkin, que se van a enfrentar por tercera ocasión. Esto va a ser el 17 de septiembre en Las Vegas. Están en esta gira promocional y el día de hoy estuvieron en Nueva York, y dice el Canelo Álvarez que esto ya es algo personal para él. Canelo Álvarez, que la verdad es que estaba en desventaja en contra de Bivol, el boxeador ruso, en el combate anterior, por la cuestión del peso, porque tampoco se le daba el crédito que se merecía a Bivol, pero es un muy muy buen peleador, y pues esta es una revancha para el Canelo, me parece, Raúl, consigo mismo y también con sus detractores, para ganar, inclusive si se puede, convincentemente a Gennady Golovkin, porque una pelea se fue a empate, me pareció en ese momento que la debió haber ganado Golovkin, otra que la gana el Canelo, me parece que debe haber sido empate, y bueno, ahora se van a enfrentar otra vez.
Siempre han sido muy buenas peleas. Aquí la duda es en qué nivel llega Golovkin, ¿no? Si está en buen nivel, como todos suponemos que así debe ser, va a ser un muy buen agarrón otra vez.
Sí, efectivamente, que la cuestión de la edad pues ya le empieza a pasar factura a Golovkin a sus 40 años de edad. Vamos, Raúl, con Dani Gironès, que nos platica acerca del fútbol de Europa.
Un saludo, Enrique, Raúl, Eduardo y amigos de la Fórmula S. Sorpresa en Barcelona por la anulación del partido entre la Roma de Mourinho y el FC Barcelona de Xavi Hernández. El partido debía disputarse el 6 de agosto en el Camp Nou y debía enfrentar a las dos escuadras, tanto en masculino como en femenino. Según el AS Roma, se ha rescindido el contrato con el Barça porque deben adecuar la pretemporada tanto del equipo de Mourinho como del femenil. A todo esto, el FC Barcelona ha emitido un comunicado donde devolverá las entradas de este partido y pedirá daños y perjuicios a la Roma. Ahora el Barça busca nuevo rival para el Gamper. En cuanto al mercado de verano, en Can Barça seguimos sin novedades. Mañana podría activarse una de las famosas palancas, vendiendo el 10% de los derechos de televisión a un grupo americano, por una cantidad cercana a los 205 millones de euros. Esto podría acelerar alguno de los fichajes. El Barça también le ha realizado una nueva oferta a Dembélé, a la baja, esta vez de 11 millones de euros. Según el entorno del jugador, está convencido de quedarse. El que también insiste en continuar es Frenkie de Jong, con una nueva residencia en la ciudad condal. No está dispuesto a irse al Manchester United. De momento, la oferta sería de 70 millones de euros. En cuanto a los otros jugadores, todos pendientes de esas famosas palancas que activen la economía blaugrana. Lewandowski, Koundé, Rafinha o Marcos Alonso, entre otros. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Gracias a ti, Dani Gironès. Pues es que el Barcelona todavía con la resaca de lo que fue la gestión de Bartomeu, ¿no? En el aspecto económico.
No, yo digo que todavía sigue en la borrachera, Enrique, todavía no entra en la resaca. Digo, al final está sufriendo mucho por el tema económico y justo lo que ahorita nos platicaba Dani del tema palancas que vendió parte de los derechos de imagen y televisivos, es lo que le va a hacer tener ingresos para poder uno fichar y para compensar un poco la masa salarial, porque sí necesita jugadores, dos o tres cuando menos importantes, para mantenerte ahí arriba y para seguir cobrando lo que tienes que cobrar, ¿no? Yo creo que al final Lewandowski terminará en el Barcelona. Vamos a ver por cuánto lo termina dejando salir el Bayern Múnich.
Sí, efectivamente que, bueno, pues Lewandowski ha señalado que ya no quiere jugar en el Bayern Múnich, que busca nuevos retos y parece que el sitio adecuado para él sería el conjunto del Barcelona. ¿Tienes algo más de fútbol, Raúl?
Fíjate que sí, el tema que oíamos ya en una de las entradas de Luis Suárez, que sabemos la exitosísima carrera que tuvo en Europa, pasando por el Ajax, por Liverpool, después en el Barcelona, su mejor etapa sin duda en Europa, y después fue al Atlético de Madrid a ser campeón, a ser parte fundamental de ese equipo también. Todo parece indicar que va a acabar en el River Plate de Argentina, un equipo importantísimo, importantísimo de América, y creo que le vendrá muy bien a Luis Suárez de cara al Mundial como para buscar ese ritmo de juego y llegar con ritmo a lo que será su última Copa del Mundo. Pero me parece que sería buenísimo para River y muy bueno para Luis Suárez que se terminara de cerrar esa contratación con River, ¿eh?
Así es, Raúl. Y bueno, por otro lado, la selección de Luis Pérez, que está en el torneo de la CONCACAF de la Sub-20, le gana 6-0 a Puerto Rico. Le falló el picheo a los boricuas y pues es un torneo no nada más que da sitio para el Mundial, sino que también por la estructura que se ha dado para los Juegos Olímpicos de París en el 2024, y entonces esta selección va caminando bien.
Sí, da 4 boletos para el Mundial, que México ganándole a Guatemala el próximo miércoles ya clasifica al Mundial, y da 2 boletos para Juegos Olímpicos, es decir, tendría que ganarle a Guatemala y después ganar la semifinal para acceder a los Juegos Olímpicos, que sería realmente maravilloso, ¿no? Que el equipo de Luis Pérez pudiera estar ahí. Juega bien, muy bien el equipo de Luis Pérez, en una media cancha muy interesante. Fidel Ambriz hizo un verdadero golazo ayer, así que ilusiona, sin duda, el equipo de Luis Pérez. En este equipo podría estar jugando Marcelo Flores, pero estuvo en la concentración de la selección mayor y va a hacer la pretemporada con el primer equipo del Arsenal. Entonces tuvo que tomar descanso porque a él le interesa mucho que lo vea Mikel Arteta y poder formar parte del primer equipo del Arsenal. Pero en este proceso pudo haber estado, y en este proceso, en el Mundial y en los Juegos Olímpicos, podría estar Marcelo Flores.
Sí, efectivamente. Ahora, cuarto de final de este torneo, pues es por los boletos para el Mundial. Estados Unidos en contra de Costa Rica y Panamá en contra de Honduras. Ellos están en la misma llave. ¿Por qué es esto de la misma llave? Porque es importante, porque también es para dirimir el boleto para Juegos Olímpicos, como decía Raúl. Y en la llave de México, México contra Guatemala, si se gana el partido, entonces se califica a la Copa del Mundo. Y posteriormente se le tendría que ganar al triunfador del partido de República Dominicana y Jamaica para ir a Juegos Olímpicos. Así es como ha quedado la llave, esto que se está desarrollando, este torneo que está en Honduras, y los partidos de México, el duelo en contra de Guatemala es en San Pedro Sula, como también sería el duelo semifinal.
Quien dio la sorpresa fue Guatemala, justamente, Enrique, dejando fuera a Canadá. 0-0 terminó el partido y en penales deja fuera a Guatemala a Canadá, a esta renombrada selección de Canadá, ¿no?
Efectivamente, que va nuevamente una Copa del Mundo. Pues nos vamos, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, pásenla muy bien, que tengan un buen lunes, lo que queda de él. Y quédense con Pepe Carla, nos esperamos el día de mañana.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.